todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tech Founder News. En este podcast hablamos de los temas tech de la semana y los intentamos analizar para ver qué insights pueden sacar los fundadores a partir de esto y cómo pueden crear nuevos negocios o mejorar sus negocios actuales. Hoy día Roger está de vacaciones, entonces nos acompaña un invitado espectacular, Sebastián Amenar, Visiting Partner en Platanus Ventures, emprendedor serial. Así que gracias, Sea, por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Andrés. Es difícil ponerse en los zapatos de Roger, pero es un honor y un lujo y espero poder conversar y dar algunos insights entretenidos para que los founders de la comunidad puedan beneficiarse de esta conversación.
Bacán, bacán. Oye, hoy día vamos a hablar de tres temas. El primero va a ser sobre Elon Musk y cómo ha ido manejando su rol de CEO y una encuesta que hizo en que preguntaba si es que tenía que seguir como CEO o no. Y vamos a hablar un poco de cuál fue la respuesta ahí. Vamos a hablar también sobre lo que ha pasado con SBF, el fundador del exchange FTX que se fue al hoyo y que finalmente acaba de pagar una fianza millonaria ayer, creo.
250 millones.
250 millones, así que vamos a hablar un poquito de eso. Y también vamos a hablar sobre Refusion, que es otro tema más de la inteligencia, de todo el boom de la inteligencia artificial, que es un nuevo modelo con el que se puede generar música a partir de prompts. Así que está interesante. Eso, empecemos un poco con Elon Musk. Voy a dar una pequeña intro al tema. Bueno, Elon Musk, como muchos saben, es el dueño de Twitter. Se lo compró por muchos, muchos billones de dólares. Y ha sido un CEO polémico. Decidió despedir a gran parte, a una gran parte de la gente de Twitter, y a las que no despidió les dijo: vamos a trabajar muy duro y si no te gusta, bueno, te puedes ir, te damos un paquete de beneficio importante para que te vayas. Y ha sido bien polémico porque ha tomado ese tipo de acciones y también ha hecho como cambios relevantes en la plataforma, como, no sé, empezar a cobrar por Twitter Blue, darle mucho más fuerza a esa suscripción. Entonces hay algunos que no lo quieren, otros que sí lo quieren. En general, los que son más del mundo emprendedor, por lo general lo quieren. Quieren que siga como CEO, y a veces gente de otras áreas no. Entonces hizo una encuesta en que preguntaba en Twitter si es que quería ser, si es que la gente quería que fuera CEO o no, si es que tenía que seguir o no. Entonces la respuesta era sí o no, y dijo que le haría caso a los resultados de la encuesta. Y finalmente creo que la opción no sacó como 17 millones de votos, una locura. Creo que fue como 54%, una cosa así. Y nada, no se sabe qué va a pasar. O sea, Elon Musk dijo que le iba a hacer caso a estos resultados, pero al parecer no va a ser un cambio muy pronto. Entonces, no sé, yo creo que es un error de Elon Musk empezar con este tipo de cosas de poner la dirección de la empresa como a cargo de la votación pública, porque al final hay periodos de alto y bajo. O sea, es como que un presidente decidiera salir porque su reprobación es más alta que la aprobación en algún minuto de su mandato, porque no tiene mucho sentido. Creo que es como inestable y es malo para pa Twitter incluso. No sé cómo lo ves tú, o sea.
Sí, yo iba a tener una opinión un poco contraria a la tuya. Porque creo que hay que analizar el personaje de Elon Musk de mucho antes, o sea, de dónde viene. Uno ve cómo entró a Tesla. Él no es el fundador de Tesla. Él entró a Tesla cuando habían otros fundadores que últimamente salieron. Y él desarrolló, bueno, Tesla es lo que conocemos hoy, que ha sido un desarrollo independiente de lo que uno opine, espectacular. Ha logrado acelerar la penetración de la movilidad eléctrica a tasas mucho más aceleradas, creo yo, que si no existiera un personaje como Elon Musk. Lo mismo hizo con SpaceX en exploración espacial. Y siempre, y una de las cosas en las cuales Elon Musk es genial, es en el uso de la opinión pública para perseguir una agenda muy concreta y muy consciente. Yo no creo que nada de lo que haga Elon Musk es improvisado, ni siquiera los tweets, quizás el de Tailandia cuando le dijo al tío, que eso quizás generó un poco de polémica, ahí tengo mis dudas, pero lo que es corporativo no tengo ninguna duda de que no hay nada de improvisación. Creo que Elon Musk, lo que está haciendo con Twitter es interesante. Yo no creo que él haya hecho esta encuesta sin saber la respuesta. Yo creo que sabía que iba a salir, ¿no? Yo considero que hace mucho sentido. Al final, lo que logra Elon Musk, creo yo, es un poco aceptar todos los procesos de go-to-market y de adquisición de usuarios de forma muy efectiva. Se usa él mismo como un personaje para lograr todos los emprendedores acá que están escuchando, que han estado especialmente en B2C, que es el caso de las empresas de Elon Musk. Cuesta una fortuna adquirir cliente, es complicado, es complejo. Y si tú tienes en ti ese motor de adquisición de clientes, es súper interesante. Y yo creo que los números así lo han ido avalando en el tiempo. Y creo que Elon Musk es genial y muy exitoso en eso. Me atrevería a decir que el que tiene más impacto a nivel global.
Sí. Algo que me llama mucho la atención de Elon Musk y desde hace tiempo, desde que, bueno, un tiempo en que no era tan mediático, como que a poco se fue volviendo más mediático, es que yo lo veía los videos de él hablando en conferencias o en entrevistas y es súper poco elocuente, como que hablando en público es bastante malo y yo siempre encontré que eso era cool, era como algo bueno que tenía él porque siempre uno tiene como la imagen del CEO espectacular que está ahí hablando en público y todo funciona espectacular, de maravilla, una charla súper fluida, tipo un tipo como Steve Jobs, que es espectacular, o sea, como habla él en público es notable, siempre construye muy bien las historias. Y uno después ve hablar a Elon Musk que habla mal, o sea, como en público, como que se traba, no puede hilar bien las ideas, y siempre encontraba muy cool que exista ese ejemplo, como de un emprendedor exitoso que le va increíble, que es un genio, que puede ser CEO y que no se comunica tan bien porque da un camino para los founders que no, que quizás no son public speakers como naturalmente. Y nada, es un buen ejemplo para los que no se comunican por defecto bien en público, de que se pueden hacer cosas impresionantes y se puede ser CEO igual, y se puede ser founder igual. Eso yo lo encuentro notable. Y se me cruza también con toda esta estrategia comunicacional que tiene él a través de escrito, a través de tweets por lo general. Es como que es bueno igual en esa estrategia comunicacional, pese a que no sepa hablar bien, como a hablar realmente como en público, como uno lo esperaría.
Sí, es súper interesante eso que decía Andrés, porque creo que obviamente hay múltiples tipos de founders, pero creo que en el último boom que vimos de Venture Capital bueno, en el mundo, pero en Latinoamérica también vimos muchos casos, vimos que en los últimos 2, 3 años hubo un tipo de founder que fue muy exitoso levantando grandes rondas de capital, que es el founder que es buen public speaker, que vende muy bien. Sin juzgar si están vendiendo humo o vendiendo un buen negocio, al final tienen esa cualidad y eso resultó muy atractivo en Latinoamérica, hay muchos casos de eso. El caso de Elon Musk tiene algo en términos de liderazgo de equipos, si bien no es un buen public speaker, tiene una condición que yo la considero súper interesante y ahora la está repitiendo en Twitter. En el caso de Tesla, él se mete en la operación. Mucho, es muy hands-on. Él siempre está el famoso caso que él se queda a dormir en la fábrica para cumplir con los plazos y con los releases. SpaceX igual. Y ahora en Twitter él dice que va a dejar el cargo de CEO y se va a hacer cargo de servidores y algo más, que al final es
Sí.
el corazón de Twitter. Entonces al final es una persona que se mete en los engranajes de la tecnología que están desarrollando estas empresas. Y trabaja codo a codo con sus trabajadores. Si bien es un estilo de trabajo muy duro, es un trabajo muy, muy de estar con el equipo en la cancha. Y eso te diría que es un estilo de
Sí.
liderazgo, especialmente en este mundo, es clave. Acá el CEO, de nuevo, volviendo a este otro tipo de CEO que muchas veces es vendedor y que va y levanta y vive haciendo charlas y conferencias, pero no conoce tecnología, no sabe programar, no cacha nada del producto mismo. Yo considero, en mi opinión, que son malos founders. De hecho, para mí es un red flag muy grande cuando uno ve founders que pasan en charlas, pasan haciendo. Y está bien, quizás ellos lo ven como una forma de adquisición de clientes o de generar FOMO, quizás para próximas rondas de inversión. Yo creo que es mucho más interesante perfiles como el de Elon Musk, en el cual se meten realmente en la operación y van creciendo con el equipo. Si bien, obviamente, no es para todos, y creo que ese es el estilo que está tratando de poner en Twitter y muchos han salido corriendo, para los que sí se quedan, efectivamente es duro. Pero estar trabajando con el founder, con alguien como Elon Musk, codo a codo, para un ingeniero de Twitter que está viendo seguridad en los servidores, debe ser fascinante también.
Brutal. Además de este tipo, o sea, yo no me he leído la biografía, no sé si tú te la leíste, pero lo que me han contado de la biografía es que ahí queda muy claro que el tipo es un genio de la ingeniería. O sea, le encanta la ingeniería y ese es su superpoder.
De autodidacta.
Y Sí, muy, muy autodidacta, o sea, casi todo lo aprendió él por su cuenta. Y entonces debe ser impresionante verlo adaptarse a una nueva situación. Como me imagino a la gente de Twitter diciendo, oye, este tipo no sabe nada de redes sociales, ni probablemente no sabe mucho de software tampoco. Y que llegue y que pueda tomar la batuta, quizás cometiendo algunos errores, pero estando ahí, tomando las decisiones y estando con el equipo, quedándose hasta tarde, debe ser inspirador, yo creo. O sea, para los que les gusta ese estilo de trabajo, para los que le. Hay como tipos de emprendedores. O sea, creo que en general a los buenos emprendedores les pasa que les emociona, como. Y a los buenos, en general a los buenos empleados también, yo creo, como que les emociona cuando hay como harto trabajo por hacer pero como que la vara es alta. O sea, hay mucho trabajo por hacer en poco tiempo, y eso, como que a los personajes que buscan Elon Musk, yo creo, es que los energiza. Como que no le estresan mal, sino como que los energiza, y es el tipo de personaje que creo que está buscando Elon Musk, que se quede en Twitter también.
100% y lo más tiene una característica que a mí me ha tocado ver en California, donde hice uno de mi emprendimiento con un gringo que él había hecho una startup anteriormente, la había vendido en 1.200 millones de dólares. Una persona que ya había obviamente hecho un patrimonio importante para él a nivel personal. Y el startup que hicimos era una plataforma de lujo para clientes de alto patrimonio. Y parte de eso, para resumirlo, para contar la historia entretenida, digitalizamos los closets de estos clientes. Lo que significaba que cuando estábamos probando el MVP, nosotros nos íbamos a meter a la casa de los clientes. Y yo iba con esta persona, que es una persona que tiene un patrimonio importante, respetado en Silicon Valley, y nos íbamos a meter por la puerta de servicio de las casas con overol azul. Maneja, y llegamos, arribamos, fuimos una vez a arrendar un U-Haul, y llegamos manejando el U-Haul a la casa por la entrada de servicio, una casa gigante. Nos metimos con overol azul, íbamos a sacar la ropa. Yo decía a esta persona, un billón y millones y millones de dólares haciendo esto, y claro, y eso hago la analogía, que un poco lo que hace Elon Musk también, o sea, una persona que, o sea, de hecho es, fuera, hasta es un poco raro, pero siempre está entre el 1 o 2 la persona más rica del mundo, y tú
Sí.
lo ves en la cancha, en la operación, trabajando, probablemente más de ser el empleado de Twitter que trabaja más en cantidad de horas, aparte de que tiene
Seguramente.
súper importante en Tesla y en SpaceX. Entonces eso es
No,
fascinante.
y en Neuralink también. En Neuralink también está ahí como a la cabeza. No creo que esté. Yo creo que no le dedique prácticamente nada de tiempo. Pero está ahí como
Claro.
principal. Sale en las charlas, en los anuncios.
Claro. Tiene un propósito muy importante que eso contagia y también como volviendo al tema del tiempo que comentáis, Andrés, que no puedo estar más de acuerdo. Y al final, yo creo que es un tema más de en qué uno gasta el tiempo que la cantidad de tiempo que uno gasta. Porque cuando uno está entretenido, está motivado, tiene un desafío, tiene un propósito, puedes trabajar 15 horas al día, 16 horas al día por un periodo de tiempo acotado, obviamente como tratando de balancear algunas cosas personales que uno puede tener, pero al final cuando tenía ese propósito es increíble, es lo más entretenido que hay y creo que todos lo hemos vivido los que somos fundadores en distintas etapas del crecimiento de una empresa y es muy bacán eso. Y yo creo que efectivamente Twitter sabía como un buen chileno que ha dormido en los laureles, y creo que estos cambios son súper positivos, creo que lo que está haciendo Twitter anteriormente no necesariamente era correcto. Como que le faltaba personalidad, tomar acciones, no tenía un camino claro y creo que ahora uno puede estar de acuerdo, no, pero de a poco se está definiendo una línea hacia dónde va esto y creo que es interesante, es súper interesante. Obviamente van a haber opiniones distintas, pero creo que nadie es indiferente y eso creo que es sano.
De acuerdo. A mí me gusta mucho que Elon Musk esté ahí y vote que no saliera, o sea, que siguiera siendo CEO en el fondo, en la encuesta.
Snoop Dogg preguntó si debía ser CEO también, ¿no? Algo hizo Snoop Dogg.
Hay varios que están tirando como CEO, Mr. Beast, varios tipos, y Elon Musk ahí le responde y tira algunas bromas al respecto, pero ya ahora en el corto plazo va a seguir estando Elon Musk. Otra cosa interesante que tiene Elon Musk, y lo último que hablamos de Elon Musk para pasar a otros temas, es él siempre propone que hay que pensar desde primeros principios, como partir desde los axiomas básicos de algún tema y construir desde ahí, y no en base a lo que está construido en el pasado, que muchas veces te puede sesgar a soluciones que son subóptimas o más malas. Y el ejemplo típico sobre esto es cuando él vio que en, no sé, la bolsa, los metales X y Z eran baratos, y esos metales eran los que se usaban principalmente para construir cohetes, y él veía que los cohetes eran carísimos. Decían, no puede ser que sean tan caros, yo creo que pueden ser más baratos y pueden ser mejores. Y por eso, en el fondo, nace, o sea, no sé si nace, pero toma SpaceX y yo lo encuentro brutal, o sea, pero es muy difícil pensar así, porque uno está constantemente sesgado a pensar en el contexto en el que está. O sea, los cohetes obvios que son caros y van a la luna, ¿cómo van a ser baratos? Pero eso es otra cosa interesante que tiene Elon Musk, y al menos a mí me interesaría mucho entender cómo pensó Twitter desde estos como primeros principios, desde estos axiomas.
Sí, yo creo que el pensar en primeros principios es fundamental, especialmente en industrias que tienen una tendencia a generar group thinking y caer en este famoso hype con distintas temáticas. Especialmente, yo creo que eso lo estamos viendo mucho en Latinoamérica, quizás por el tamaño del mercado o por lo naciente del mercado o lo poco experimentado de muchas personas que participan del ecosistema, pero creo que ahí es donde se generan las grandes ideas, poder pensarlo así. Y después, en el tema de Refusion, me encantaría volver a tomar el tema, porque cuando uno piensa en la inteligencia artificial generativa en general, y a mí me pasaba cuando con temáticas en comercio también anteriormente, incluso con mobile, aún en Latinoamérica, que las personas piensan, bueno, esto es lo que hago yo, ¿cómo lo adapto a mobile o cómo lo adapto a inteligencia artificial generativa? En vez de aplicar primeros principios, decir, bueno, hoja en blanco, ¿qué es lo que significa esto? O sea, cómo la problemática quizás yo estoy enfrentando, y eso, bueno, por eso llegar al primer principio, como llegar a las palancas en el fondo, que es lo que mueven distintos temas. Y dice, bueno, esa palanca, en vez de adaptar la tecnología anterior, con esta tecnología, si pudiera partir de cero, aunque tenga una empresa que ya venga con un montón de tracción, con un legacy relevante, es decir, bueno, parto de cero y. ¿Y a qué llevo? Y ese ejercicio, independiente pues esa implementación, sí deba, por temas de eficiencia, tomar en cuenta tu legacy, es interesante tener esa manera y esa disciplina en el pensamiento. Creo que es muy importante.
Sí, de hecho está bueno para pasar al siguiente tema, justamente lo que estabas diciendo tú, Refusion. Refusion es un modelo de inteligencia artificial que es como se deriva de Stable Diffusion, que se usa para generar imágenes a partir de un prompt, pero esto genera música a partir de un prompt. Y entiendo que cómo funciona es que en vez de generar, o sea, no genera la música en sí, sino que genera un espectrograma, si no me equivoco, así se llama. Que es una representación visual de un pedazo de música. Quizás sea tú eres pianista, quizás lo entendís mejor.
Algo entiendo esto muy superficialmente, no por mi formación de pianista, sino que cuando estaba en la U tomé dos ramos de música electroacústica con el
Ya.
profesor Cristian Morales Ocio, uno de los cracks de este rubro bastante, bastante de nicho en el campo Oriente de la Católica, y fueron unos cursos muy bacanes. Ahí nos tocó ver a entender cómo funcionaban los sintetizadores. En el fondo, nosotros mismos sintetizamos música, vimos, en el fondo, hicimos representaciones gráficas también de la música, que es el proceso totalmente al revés de cómo funciona Refusion, que eso lo encuentro interesante, porque Refusion, al final, tú partes de un prompt. No tengo claro si primero, si es como un paso a paso, en el cual primero el prompt se representa en una imagen, y después imagen en un espectrograma, y después ese espectrograma se traduce en ese fondo, se hace audio. Ahí tengo una duda, no sé si tú cachai bien cómo es el
Yo
proceso.
solamente probé la página, tienen una página para probar esta cuestión, y tú ponís como funky jazz, no tengo idea, y te sale una imagen, que yo entiendo que esa imagen es el espectrograma, y no sé qué pasa por debajo de eso, pero tú le puedes poner play y te suena lo que te generó, lo que sale en ese espectrograma. Y funciona impresionantemente, o sea, relativamente bien, obviamente no genera una canción tipo Justin Bieber, pero sí te genera algo que tiene sentido. O sea, si escribís saxofón, te suena un saxofón. O sea, como que los elementos básicos están, y yo creo que de tal manera se va a ir avanzando a que sea más pro. Y algo interesante es que, bueno, todas estas cosas vienen un poco a hacer disrupción de la industria creativa. O sea, todo lo que sale en general está revolucionando la industria creativa, que era una industria que se pensaba que no iba a ser muy afectada pronto por la inteligencia artificial. Lo más obvio era que las tareas repetitivas y como concretas eran las más automatizables. Eso ha sido como la historia en general. Esas tareas se van automatizando. En cambio, esto que es como el mundo creativo está siendo revolucionado, generando texto, generando imágenes con Stable Diffusion, ahora generando música, Hay algunos experimentos pequeños de modelos que generan video. Creo que ahora OpenAI sacó un modelo que genera imágenes en 3D. Entonces, toda la industria creativa está siendo revolucionada y los que tienen la industria creativa, yo creo que tienen que empezar a explorar esto y empezar a usarlo como herramienta ellos. Como,
Exacto.
si lo empiezan a usar como herramienta, ellos van a ser los superhumanos creativos que van a ganar versus los que no usan esta herramienta.
Claro, y es súper interesante lo que sí, yo creo que también la inteligencia artificial se ha puesto salto cuántico, diría ni siquiera los últimos años, sino que el último año. Yo, cuando comenzamos mi último startup, Makers, uno de los insights que nosotros teníamos era que el fondo de la tecnología tenía que estar al servicio de expertos o de expertas en belleza, en este caso. Y nosotros nunca vimos a los bots como un canal de distribución de ese know-how eficiente, empático y humano para poder interactuar con el cliente final. Nosotros, y es algo que hoy día pienso totalmente lo opuesto, hoy día creo que, especialmente, o sea, con los desarrollos de OpenAI en texto, bueno, el ChatGPT, bastante conocido hoy, logra una relación mucho más empática con el usuario, en el cual obviamente tú puedes entrenar ese modelo con datos, que creo que ahí está la clave, en función de datos propietarios, generados por algún proceso de negocio, interacción, etcétera, que hace que en el fondo esas relaciones funcionen muy bacán, y eso genera, en el fondo te baja los costos de operación de una manera significativa, y eso abre la oportunidad a nuevos modelos de negocio que antes eran impensables porque los unit economics no te daban. Entonces, lo mismo estamos viendo, yo creo, en la industria creativa. La industria creativa, yo creo que ideas que uno tenía preconcebidas, como que esto es imposible que pase, creo que está pasando, y creo que mientras antes uno explore esto como una manera, como decía antes, como volviendo a los primeros principios, como decir, bueno, ¿cuáles son los problemas o cuáles son los impactos que nosotros queremos llegar, lograr en primer lugar, y ver cómo estas herramientas al final te apoyan a eso, porque pueden acelerar desarrollo, y siempre tú puedes ir un paso más arriba. Al final tú dices, bueno, uso esto como input, ¿y qué es lo que construyo encima de esto? Y yo creo que vamos a empezar a ver muchas aplicaciones súper entretenidas, en texto, imagen, en música, y eso es súper entretenido, creo.
Yo lo encuentro bien entretenido, sí, yo lo encuentro entretenido. Yo creo que hay un mensaje que hemos repetido en capítulos anteriores, es que yo creo que los founders tienen que estar atentos y tienen que estar jugando con estas herramientas al menos para empezar a conocerlas, y porque creo que hay dos caminos para un founder que al menos ya tiene su negocio, es pensar como en primeros principios y ver qué cosa de tu negocio realmente puede ser construida de cero con esto y puede ser mucho mejor. Y para tener ese feeling hay que empezar a usar estas herramientas, si no es difícil tener ese feeling. Y el otro approach es como, ok, ver mi operación hoy día y decir, ¿qué puedo eficientar con esto? O sea, por ejemplo, las áreas de soporte pueden ser yo creo que pueden ser eficientadas con este tipo de herramientas. Al final son chats, el área de soporte es chat, y si es que hay un negocio con área de soporte gigantesca, quizás se puede reducir un poco usando este tipo de herramientas y los económicos del negocio son mejores, uno gasta menos al mes, entonces tiene más ingresos. Y nada, yo creo que es interesante ese approach, pensar cómo puedo eficientar mi operación hoy y cómo puedo hacer disrupción de mí mismo, en el fondo, de mi propio negocio, pero yo lo hago, no, que no lo haga otro. ¿Qué cosas puedo construir mejor desde cero?
100%, aparte yo creo que está por verse, pero yo creo que esta es una, como así, de lo especialmente en consumo, en B2C, un cambio, si bien tiene un impacto gigante en B2B, pero es un cambio tecnológico relevante. Yo creo que es equivalente al lanzamiento del smartphone el año 2008, que generó un montón de modelos de negocio, o facilitó la existencia de modelos de negocio. Las necesidades existían, las necesidades de negocios como Uber, existían antes. El tema es que cuando todos empiezan a tener un celular o un smartphone, el cual puedes ver el mapa, etcétera, gestionar pago, un montón de las cosas, facilita la existencia de estas nuevas aplicaciones. Y yo creo que vamos a empezar a ver desarrollos de aplicaciones con canales de distribución súper interesantes, porque al final yo puedo programar una aplicación y distribuirla a través de WhatsApp. O sea, WhatsApp es texto, es text-based, ¿no es cierto? Entonces yo puedo construir una aplicación encima de WhatsApp utilizando tecnología de OpenAI, Quizás puedo entrenar un modelo, puedo generar data de algún tema y puedo resolver ciertos temas. Puedo generar un negocio nuevo pensando de nuevo como un primer principio, puedo adaptar un negocio que ya tengo. Pero creo que esto es una tecnología que va a abrir, creo, la puerta a muchas aplicaciones y a muchos emprendimientos que vamos a ver. Y creo que en Latinoamérica, si uno lo. En Latinoamérica tiene una particularidad que el uso de chat es particularmente alto. Especialmente WhatsApp.
Sí, una locura WhatsApp en Latinoamérica versus otras partes. Yo hasta hace poco tiempo pensaba que WhatsApp era mundial, pero en realidad se usa muchísimo más en Latinoamérica que en otras partes.
Sí. Y si uno ve datos de ancho de banda también y de uso de internet, tú te das cuenta que la gran masa no tiene mucho ancho de banda. O sea, y al final, estas soluciones que pueden darse a través de texto pueden tener una masificación más rápido que un app. O sea, yo lo veo como dices tú, con asistencia al cliente, pero también, o sea, todo, posibilidad de hacer chats de apoyo en educación, yo creo que es brutal. Imagínate que un niño le un
Sí.
mensaje en WhatsApp haciendo todo automatizado, ver cómo hay con el aprendizaje, o sea, como el coaching puede automatizar un montón, coaching linkeado a educación, a
Yo creo
salud.
que queda muy poco efectivamente para que salgan modelos de negocio que ocupen estas cosas, en especial chat, para hacer disrupción de educación en general, en especial educación como temprana. Si al final esa industria, o sea, al final, si uno lo piensa, no tiene mucho sentido con internet y con todas las capacidades de personalización que tenemos hoy día. El modelo de ir a una clase con 40 niños, cada uno con habilidades distintas, cada uno con intereses distintos. Creo que sí, está ahí. O sea, yo creo que la oportunidad está ahí dando bote. Oye, sea, pasemos al último tema. El fundador de FTX, el famoso SBF, ha estado interesante lo que ha pasado porque estos días sus compinches, sus amigos de FTX, que estaban ahí en la dirección también de Alameda, etcétera, se declararon culpables y básicamente le echaron gran parte de la culpa a SBF. SBF salió muchas veces en entrevistas en este periodo entre que quedó el escándalo y ahora. Salió entrevistas diciendo, oye, yo no sabía, yo soy como. Un poco poniéndose a él mismo como alguien que había cometido errores por omisión más que intencionales, como yo no sabía la contabilidad, no tenía idea, yo no construí ninguna cosa como este backdoor que tenía en la contabilidad. Entonces salían muchas entrevistas y diciendo ese tipo de cosas, pero ahora resulta que las otras personas que estaban con él dirigiendo esto dijeron, oye, este tipo sí está al pendiente de todo, o sea, él daba di órdenes directas de que esto pasara. Y una de las cosas que dijo fue, que tenía en una entrevista que tenía 100 mil dólares en su tarjeta de crédito, eso era lo único que le quedaba, y resulta que ayer pagó una fianza de 250 millones de dólares para no quedar encarcelado por mientras que dure el juicio. Creo que es la fianza más alta pagada alguna vez, si no me equivoco. Es una brutalidad de plata y uno se pregunta, ok, ¿de dónde salió esta plata? Y seguramente nos sorprendería que sea plata de los mismos clientes que estafó en el fondo. Entonces, no sé qué hace ahí el Estado, como acepta esa plata o después la devuelve, no sé. Pero entonces está raro. Entonces, aquí hay varias lecciones que pueden sacar los founders, en especial con el tema del manejo del dinero. Y lo primero ahí es entender que si es que un inversionista, bueno, en este caso, este tipo. Lo están acusando por defraudar a los inversionistas, pero también se robó fondos de clientes. O sea, la gente depositaba plata en su exchange y él lo usaba para prestarlo, para invertirlo, etcétera, cuando eso no es legal hacerlo. Pero si es que un inversionista te invierte, o sea, si recibes plata de inversionista, hay que entender siempre que el dinero no es tuyo. O sea, el dinero es de la empresa y está pensado para hacer crecer y mejorar la empresa. Entonces, claramente su jefe no entendía esa diferencia. No sé cómo lo viste tú, o sea.
Sí, lo veo así. Yo creo que no tenía ningún compás moral. Creo que no tiene compás
Probablemente
moral.
sí sabía que no era su dinero, pero le da lo mismo.
Exacto. Hay varios temas interesantes. Yo estaba leyendo en la mañana un hilo de Bill Ackman, famoso inversionista gringo. Y él hacía una analogía con Bernie Madoff, y a mí me gustaría hacerla también con Elizabeth Holmes. Y él habla de un perfil, de como el de FBF, como el de Elizabeth Holmes, el como de Bernie Madoff también. Son personas que nunca han fracasado en su vida, son personas súper exitosas, ultra exitosas, que han tenido un pasar por la vida en el cual son valedictorian en high school, después en la universidad, o son dropouts porque pero eran unos genios y siempre como muy exitoso. El caso de SBF es un caso de ellos. Él cuando comienza esto, nunca había fracasado en su vida. Elizabeth Holmes tampoco. Son personas muy acostumbradas al éxito constante y consistente, el cual genera expectativas que ellos se vuelven adictos a ir cumpliendo. Lo que pasa es que eso en el mundo del emprendimiento no funciona así. De hecho, para mí, y acá, ojo para inversionistas, porque muchas veces buscan estos perfiles y yo creo que son malos perfiles. ¿Por qué son malos perfiles? Porque son perfiles en el cual cuando las cosas se ponen difíciles, ellos lo tratan de ocultar en cierta forma, lo tratan de arreglar el caso, el caso de Isabel Holmes, el clásico de You Fake It Until You Make It, pero en el fondo es decir, es en el mindset de yo un poco hago trampa en el corto plazo pensando porque sé que lo voy a solucionar en el largo plazo. En el caso de SPF fue hundiéndose. Ahora, creo que en la declaración de la SEC, al parecer esto es un fraude que venía del día uno, que eso hace que en el fondo todo esto que estoy contando no, como que no aplique en el caso de SBF, pero porque es derechamente fraude, pero suponiendo que no fuese el caso, eso es, creo que es una gran lección, creo que es un tema, y creo que todas las personas que no han fracasado tienen que preguntarse por qué no han fracasado, porque no es un buen indicador, yo lo encuentro un muy mal indicador, entonces. Entonces ahí creo que hay que tener ojo, hay que tener ojo con eso, y eso se ve mucho en los roles como estos fundadores medio mesiánicos, que muchas veces viven dando charlas, qué sé yo, y que hablan de lo increíbles que son, que leen 800 libros al año,
Sí, yo creo que
bueno,
efectivamente.
perfecto, como que venden una imagen de perfección. Y yo creo que esa perfección no son buenos skills para un founder. El founder necesita fracaso y obviamente poder sobrevivir algunos fracasos, pero no todos los fracasos. O sea, algún fracaso que cerraste la puerta o que hiciste otra cosa. Un fracaso rotundo. Y está muy bien eso. Creo que eso es sano, y creo que los grandes emprendedores tienen algunas de esas historias. Quizás no
Sí.
necesariamente los que resalta la prensa, pero o sea, yo por lo menos el 89% de los que conozco tienen uno o varios fracasos en su mochila. Entonces creo que eso es.
Sí.
Rojo.
Es verdad, es verdad. O sea, yo creo que también fracasar te hace aprender. Probablemente alguien que ya haya fracasado viene con más lecciones en el cuerpo. Y alguien que ya fracasó y que no lo quiere admitir, también un poco habla de una personalidad como, no sé, un poco extraña, porque, o sea, yo creo que es importante y es útil como ser abierto respecto a los fracasos también. O sea, si es que hay alguien que no tiene ningún fracaso y tú le preguntas, oye, ¿en qué te ha ido mal? ¿En qué has fracasado? Y te dice nada, es como un poco raro. O sea, yo creo que es sano que hayan fracasos en la vida, aunque sean, o quizás ni siquiera fracasos, quizás son dificultades, que el minuto la pasaste mal, y ser abierto respecto a eso, si es que alguien te pregunta también, puede ser bueno, puede ser útil. Te da como, creo que al final es mejor ser un poquito más vulnerable a que estos founders que se ven como implacables. O sea, efectivamente puede ser un warning.
Sí, y yo creo que los founders tienen un rol fiduciario, están administrando plata de tercero, salvo que sean bootstrapped, es su plata y que hagan lo que quieran. Defraudar a cliente, obviamente, es ilícito, así que eso yo creo que no lo dicen hacer independiente de si son bootstrapped o con inversionistas.
Sí.
Pero en el caso de que sí tengas inversionista, cada dólar que tú administras tiene un rol fiduciario, tú eres responsable de ese dólar, y tienes que responder por lo que tú hagas con ese dólar. En riesgo, y esto también es importante, porque lo escucha especialmente Latinoamérica, ese dólar se puede perder. Y de hecho lo más probable es que se pierda. Especialmente si te están invirtiendo en super early stage, que es como lo hacemos en Plátanos. Nosotros entendemos que muchos de esos dólares se van a perder. Y está bien que sí sea, porque eso significa que estás corriendo riesgo, estás probando innovar, porque por algo alguien con poca experiencia o que tiene una oportunidad en el mercado donde probablemente ya existe algo, alguna solución alternativa, salvo que hay casos excepcionales en los cuales efectivamente sí se encuentran como nuevas tecnologías o innovaciones que no existían antes. Pero al final la razón de ser que tú tienes, porque tienes algún edge distinto en algo que ya existe, que tienes que hacerlo, siempre se habla de que 10 veces mejor que tu solución tiene que ser 10 veces mejor que
Claro.
la que existe para que en el fondo el cliente quiera probarla y potencialmente adoptarla. Entonces, en ese sentido, tú tienes una alta probabilidad de fracaso porque tienes que probar, tienes que te meterte en una industria. En el fondo, tú eres como el que se está vendiendo a revolver el gallinero. Entonces, tienes que correr riesgo, tienes que como ser bold. Y eso está bien, eso es parte de por el cual te están pasando la plata. Es como parte del role description. No
Claro.
sé, la plata y no corres ningún, como que siempre vas. Y por ejemplo, en early stage, cuando veo los gráficos que muestran estas curvas así, como siempre para arriba, no me cuadra, o sea, no me cuadra. Y siempre hago el doble
Son las
clic.
menos comunes en realidad, sí.
Claro, y algo que he descubierto, por ejemplo, que yo trato que siempre que las veo, lo cambio, o trato de convencer de que lo cambien, son los gráficos acumulados. Odio los gráficos acumulados porque el gráfico acumulado
Ah,
siempre va
son
a ser
tramposos.
tramposo. Aparte,
Un gráfico acumulado, un gráfico acumulado nunca decrece, pues. Entonces trampa eso. Si te va mal, es
claro.
cero, como que te mantení.
Claro, y aparte en las caídas que son interesantes es donde están los aprendizajes. Entonces, tú probaste algo,
También.
te fue bien, después bajó, aprendiste algo, después fue para arriba, y es una cuestión así, para arriba, para abajo. La cuestión es que en el tiempo vaya para arriba, pero en el fondo siempre vas a tener como estos vaivenes. Entonces, en ese
Sí.
sentido, la expectativa del inversionista no es que tú tengas estas curvas para arriba perfectas, qué sé yo, y que cuando tengas hoyos le tengas que mentir a tu inversionista o tengas que tapar esos hoyos completos a los clientes. Eso obviamente
O
no
sea,
se debe.
al final es que los founders tienen responsabilidad sobre el dinero, pero es dinero de riesgo. O sea, si es que pierdes ese dinero porque intentaste hacer algo que era lo que tú creías que era lo mejor para la empresa, lo que maximizaba el valor esperado de la empresa en el fondo, no debieras sentirte tan culpable y quizás nada culpable. O sea, si es que tú trabajaste duro y gastaste esa plata haciendo lo que tú creías que era lo mejor y que creíste que iba a ser el negocio más grande. Está perfecto. O sea, el inversionista no debiera enojarse por eso y si es que se enoja, es un mal inversionista. Entonces, se puede perder plata, pero la cosa es que no se use esa plata para algo que sea algo distinto a hacer crecer tu empresa y etcétera. Bacán. Oye, ahí con esto lo vamos a cerrar porque si no nos vamos a extender más del tiempo, pero muchas gracias, Sea. Ojalá a la gente le haya sido útil y si tienen cualquier feedback, nos pueden escribir por cualquier medio, por Twitter, por lo que sea.
Bacán.
Eso.
Gracias.
Muchas
Gracias, Rodrigo.
gracias. Chao,
Chao.
chao.